Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
El Ozempic se ha convertido en el fármaco de moda para adelgazar, pero su origen es otro. Está diseñado para tratar la diabetes tipo 2. Sin embargo, su popularidad ha desatado un boom de ventas. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Se habla de él incluso como un medicamento milagro. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Es seguro su uso en personas sin diabetes? Además, estudios recientes apuntan a que podría ser útil en el tratamiento del alcoholismo. El doctor Luis Vázquez es especialista en endocrinología y nutrición. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
¿Qué es realmente el Ozempic?
Bueno, Ozempic es el nombre comercial de semaglutida. Semaglutida es una molécula que pertenece a una familia de medicamentos que se llaman agonistas del receptor de GLP-1, y bajo este nombre un poco complejo se cuadran una serie de medicamentos que fueron descubiertos, investigados, para que las personas que tienen diabetes pudieran manejar mejor su insulina y, por lo tanto, reducir sus niveles de glucosa en sangre y verse beneficiados un poco por este efecto para que su diabetes tuviese un mejor tratamiento. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que cuando se empezó a utilizar en estos pacientes, se vio que además, en algunos de ellos, en bastantes, lo que ocurría es que también había una pérdida de peso. Y esa pérdida de peso, pues también era algo beneficioso para el control de su enfermedad, de su diabetes. Y, bueno, pues desde un punto de vista social, pues empezó a extender un poquito el efecto este, un poco de disminución de peso en muchos pacientes, y a partir de ahí, pues, alguien pues ha tenido un poquito la idea de utilizarlo un poco pues también para, más bien para el tema de la pérdida de peso que no el tema de la diabetes.
Se habla de él como un medicamento milagro. ¿Realmente lo es o estamos ante una burbuja de expectativas que puede tener consecuencias a largo plazo?
Bueno, desde luego, medicamentos milagro, yo creo que en medicina no existen los milagros de un solo paso, yo diría. Yo creo que lo que existe es investigación, sentido común, trabajo y hacer las cosas bien y utilizar un grupo de herramientas en conjunto para mejorar determinadas situaciones. Si nos estamos refiriendo respecto al tema del peso, lo que quiero señalar, Cristina, es que el tema del exceso de peso, fundamentalmente por el depósito de grasa, de forma inadecuada en el organismo, es un mal muy extendido en la sociedad actual, sobre todo en nuestros países más avanzados, porque realmente pues tenemos una ingestión de alimentos pues mucho más alta de la que debiéramos, de calorías, y nos movemos menos. O sea, nuestro estilo de vida ha cambiado en relación con el estilo de vida de nuestros antepasados. Vivimos muy cerquita de un área donde hay restos prehistóricos y sabemos cómo vivían nuestros antepasados aquí en Cantabria. Y sabemos que caminaban mucho y que tenían una ingesta pues muy reducida de frutos silvestres, a veces a lo mejor algún animal pequeñito. Y claro, todo ese estilo de vida en muy pocos años para lo que es la evolución genética de una especie ha cambiado drásticamente y ahora mismo tenemos un estilo de vida totalmente contrario. Entonces, parece que medicamentos como este del que estamos hablando, como la semaglutida y otros medicamentos de la misma familia, pues de alguna manera empiezan un poco como a cambiar un poco la comunicación entre lo que es nuestro cerebro y nuestro aparato digestivo, y parece que eso se traduce como que las personas pues tienen ingestas más bajas y tienen, en algunos casos, tendencia a disminuir de peso.
Podemos hablar entonces de que es una ayuda temporal, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se deja de tomar y con qué frecuencia se puede aplicar y a partir de qué dosis puede empezar a ser peligroso?
Muy importante ese tema que estamos señalando, porque realmente la característica de este tipo de medicamentos es que solamente hacen efecto mientras se les está utilizando. O sea, que una persona, si pierde de peso utilizando este tipo de medicamentos, en el momento en que deje de utilizarlos, otra vez va su organismo a tener un poquito los sistemas de control que tenía previamente, y esto pues lógicamente suele traducirse en que las personas tienden otra vez a ir ganando peso poco a poco. Entonces, para eso, realmente, lo importante es utilizarlos como una ayuda temporal, como estaba comentando Cristina, mientras nosotros también, a la vez, estamos intentando modificar nuestro estilo de vida.
Se habla en diferentes estudios de efectos secundarios como náuseas, estreñimiento, incluso depresión. ¿Hasta qué punto pueden ser graves estos efectos?
Bueno, pues normalmente no lo son. Es cierto que los efectos secundarios más frecuentes son los que usted comenta, de tipo digestivo, náuseas, gases, a veces estreñimiento, a veces diarrea, pero en algunas personas podría ocurrir que fuesen un poquito más intensos, más importantes, y por lo tanto no recomendamos bajo ningún concepto la utilización de estos medicamentos fuera de control médico.
Hay estudios también que lo relacionan con problemas en la vista. ¿Se está investigando más sobre esto?
Bueno, hay, como en todos los medicamentos nuevos, siempre hay mucha información emergente sobre cualquier pequeño detalle que pudiese indicar un riesgo adicional. Aunque se les ha relacionado en un número muy, muy reducido de casos con alteraciones un poquito del nervio óptico, no parece que esto sea consistente y no hay grandes datos de alarma en relación con este tema. O sea, yo creo que los pacientes que están utilizando este tipo de medicamentos, no solo Ozempic, sino cualquier medicamento que contenga semaglutida, o tirocepatida, o dulaglutida, otros medicamentos de estas familias, yo creo que pueden estar tranquilos a ese respecto. Antes me comentaba un poquito el tema de la depresión, también se les ha estudiado un poquito, porque también parecía que había salido otra noticia que se la relacionaba con mayor riesgo de suicidio. Parece que esto se desmiente e incluso el medicamento semaglutida parece que incluso en adolescentes está relacionado con un mejor tono del ánimo, porque parece que los chicos al perder peso, sobre todo en adolescentes, pues bueno, pues tienen una mejor autoimagen e incluso se encuentran mejor. Lo comentaba también antes, el tema del alcoholismo. Parece que, igual que de alguna manera nos pueden ayudar a tener una alimentación más ordenada, pues parece que también disminuyen el riesgo de un consumo excesivo de alcohol. Hay algunos datos que se han empezado a publicar, todavía son muy preliminares. O sea, no pensemos, como comentaba antes, que esto es un medicamento mágico, que es la panacea para todo tipo de adicciones, incluso la comida. Pero bueno, puede ser una ayuda y es importante seguirlo investigando.
Para ir terminando, doctor, si se ha visto un aumento de ventas, ¿ha habido o puede haber problemas de desabastecimiento que perjudiquen a los diabéticos que realmente lo necesitan?
Bueno, en este sentido sí que queremos hacer una llamada en unión y de acuerdo con nuestras autoridades sanitarias, tanto nacionales como regionales, en que realmente la medicación cuyo nombre es Ozempic es una medicación que solamente está aprobada para su uso en personas que tienen diabetes tipo 2 y que tiene que ser prescrita por un médico. Es muy importante que nuestras personas que tienen diabetes no se queden sin esta medicación. Hay personas, como comentábamos antes, que parece que se sienten atraídas para su uso para pérdida de peso, pero quiero confesar honestamente que las dosis de semaglutida que contiene Ozempic normalmente no son suficientes para una pérdida significativa de peso en aquellas personas que lo necesitan. Existen otros medicamentos basados en las mismas moléculas o parecidas que sí que tienen una indicación para la pérdida de peso, con unas dosis más elevadas que son las que normalmente se traducen en esta disminución de peso. Es cierto que son medicaciones no financiadas, que la propia persona tiene que pagarse el medicamento, aunque sigan siendo necesario que se haga una prescripción médica, y de momento está así la situación. Los médicos en España y las autoridades sanitarias estamos teniendo una profunda reflexión sobre si esto se tiene que financiar también para algunos pacientes, por lo menos con grados de obesidad más importantes, porque también, lógicamente, son personas que tienen problemas serios y habrá que abrir en algún momento determinado ese melón de la financiación, siempre en asociación con medidas de estilo de vida, dieta, alimentación, tratamiento un poco conjunto de lo que es el problema de la obesidad.
Doctor, ha sido de verdad un verdadero placer hacer compartir este ratito esta mañana en COPE Cantabria. Gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Roma, deja que el estilo entre en tu casa. Hasta el 1 de marzo, Roma te ofrece la promoción 1-2-3. Consigue un descuento de hasta el 30% en la compra de tus lámparas, muebles, decoración o textil. Consulta condiciones en tienda. Roma, en Avenida de Parayas 24, Santander. Abierto sábado tarde. Roma, creamos hogar.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa este martes.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Junto a Jaime del Olmo, la compañera, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Con una temperatura de 10 grados en el centro de Santander, ha bajado,
¿eh? Acaba de caer. O sea, nos hemos quedado asombrados.
Pero ¿cómo no vamos a tener catarros, alergias y de todo? De verdad, esto es una locura.
Madre mía.
Bueno, vamos a la actualidad de este martes, este lunes, por cierto. Ayer la presidenta de Cantabria ya avanzaba, ¿no?, a través de sus redes sociales, un rechazo a la condonación de la deuda.
Sí, digamos que esto, para que la gente se sitúe, es una decisión que toma el gobierno de España para contentar a Cataluña. Así de claro y así de contundente. Pero los diferentes presidentes autonómicos del Partido Popular, que son mayoría en España, no han tragado. De hecho, Buruaga, en su red social X, lo denominó maniobra de trileros o algo parecido, ¿no? Que es una trágala que no va a permitir que Cantabria acepte la condonación de la deuda de 809 millones de euros que va a poner en marcha el gobierno central. Dice que es un traje medida para los catalanes y que, además, nuestra condonación sería del 24,4% de la deuda, mientras que la media nacional es del 26,7%. Mira, escuchamos, porque Buruaga ha sido muy gráfica hoy.
Se cambia de lugar, pero la pagamos los mismos, los españoles. Por el camino que ha desaparecido, nada, la deuda de Cataluña. Es que no hay ninguna condonación. La deuda no se evapora y vamos a pagar la deuda que nos dicen que nos quitan como cántaro, la vamos a pagar como españoles, pero con la parte alícuota que nos corresponda de la catalana. Mal negocio para Cantabria, y Cantabria votará no en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Bueno, le ha catalogado este Consejo de Política Fiscal y Financiera como una farsa, ya que las decisiones dice que están tomadas de antemano. Así que, de momento, no traga ni Cantabria ni el resto de comunidades autónomas del PP. Pero estas declaraciones de Buruaga lo ha hecho tras anunciar, para mí, una noticia histórica que, en cuanto se lleve a cabo, pues puede provocar muchísimos empleos directos e indirectos. Me estoy refiriendo al anuncio que ha realizado esta mañana de que se va a construir un campus tecnológico con centro de datos y una inversión de 3.600 millones de euros. Van a crear 1.500 empleos directos durante su construcción y otros 1.450 cuando esté operativo allá en 2032, dentro de 7 años. ¿Dónde se va a realizar, dónde se va a cometer esta construcción del centro de datos de 500 megavatios? En los terrenos entre Piélagos y Villaescusa. Se va a denominar Altamira, será declarada proyecto empresarial estratégico por el gobierno regional y, como te digo, a pesar de que tiene en principio empezar su actividad en 2032, ya el desarrollo se iniciará en este primer trimestre de 2025.
Bueno, una estupenda noticia, desde luego. Contempla la creación de más de 1.500 puestos de trabajo, ¿eh? Uh-huh. Ahí es nada, durante directos, la fase de construcción, claro. Bueno, y 1.450 entre directos e indirectos cuando ya esté operativo, como bien apuntabas.
Y dos datos más, ¿vale?, que tenemos. Mira, positivo en cuanto a la hostelería de Cantabria en enero, porque son datos históricos, las pernoctaciones en hoteles de Cantabria crecieron un 2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Son 83.681 pernoctaciones, son datos del INE, y es el segundo mejor dato en un mes de enero de la serie histórica de Cantabria. El total de ocupación fue el 26,11%, claro, no podemos competir con Canarias, bueno, ni mucho menos, es enero en esta región, pero bueno, pues es un dato muy interesante, el segundo mejor histórico. Y hablando de pensiones, la pensión media de jubilación alcanzó en febrero los 1.589 euros para los cántabros, lo que supone 88,5 más que la media nacional, que se situó en 1.500 euros. Estos son datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Perfecto, Jaime, sí competimos. Y además nos llevamos el premio, de verdad, si nos gusta probar cosas nuevas, gracias a Gómez Pan y Panadería Torre. Tenemos ahora mismo el pan perfecto, el nuevo pan de calabaza. Suave, ligero y con un toque especial que combina con todo. Mantequilla, mermelada, queso, lo puedes encontrar en sus tiendas de Santander, calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, Astillero, Eras y en Maliaño. Vale la pena descubrirlo. Pan de calabaza. Espero que hayas apuntado bien. Te escuchamos a las 2:20.
Muy bien. Gracias. Gracias, adiós.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega. 63 63 63 339.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torre La Vega, o en laventanadelnorte.es.
Muy pronto tus desayunos y meriendas en el centro de Santander pasarán a otro nivel. Tu café favorito con la repostería recién horneada en la nueva panadería Peter y Pan en la calle Cádiz 14.
No te olvides de descubrir su gran carta de panes. Notarás la diferencia. Pan y mucho más en Peter y Pan.
Roma, deja que el estilo entre en tu casa. Hasta el 1 de marzo, Roma te ofrece la promoción 1-2-3. Consigue un descuento de hasta el 30% en la compra de tus lámparas, muebles, decoración o textil. Consulta condiciones en tienda. Roma, en Avenida de Parayas 24, Santander. Abierto sábado tarde. Roma, creamos hogar.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Con Alex García, la última hora del deporte que ha pasado en el primer entrenamiento del Racing de la semana. Parece que Andrés Martín se ha tenido que retirar.
Buenos días, Cristina. Pues sí, es noticia de esta mañana. El Racing entrenaba hoy el primer día de la semana para preparar el partido frente al Elche y se encienden las alarmas porque Andrés Martín, de momento, pues lo que podemos contar es que se ha tenido que retirar del entrenamiento. No se sabe si por lesión, no se sabe si ha sido una cuestión de precaución de José Alberto, pero se encienden las alarmas. Estamos a martes, vamos a ser cautos. Evidentemente queda todavía mucha semana por delante para, bueno, pues conocer hasta qué punto la dolencia de Andrés Martín viene motivada por un mal gesto o por una pequeña lesión, pero lo que podemos decir a esta hora es, insisto, que Andrés Martín se retira del entrenamiento. Luego lo confirmaremos, veremos a ver hasta qué punto el club también nos puede matizar qué es lo que le ha ocurrido al jugador de Agua Dulce. Más allá de eso, entrenamiento pues con normalidad del Racing el primero de la semana. Por tanto, Meseguer ha estado pues entrenando a buen ritmo. El otro día se llevó un pequeño golpe, parece que se encuentra en buenas circunstancias y tocando ya césped también poco a poco con sus recuperaciones, tanto Clemón Miselán como Álvaro Mantilla, al margen con el readaptador. En un día en el que también pues nos ha sorprendido un poco recibir un comunicado del Racing acerca de un procedimiento que van a poner en marcha de cara a la próxima temporada para los las renovaciones de carné, las nuevas altas para los socios que se hagan del Racing la temporada 25-26. Obviamente no sabemos en qué categoría va a estar el Racing todavía para esa pues campaña de abonados, pero ya el Racing avanza que habrá tres fases en esta nueva pues manera de entender la próxima venta de abonos. Supongo también que sea también para organizar mejor el procedimiento de venta. Lo primero de todo es que habrá un plazo de renovación exclusivo para los abonados en la temporada 24-25. Esa será la primera fase. A continuación, en esa segunda instancia, los simpatizantes que tengan carné tendrán la opción de pasar a ser abonados en la 25-26 una vez terminen ese plazo de renovaciones. Y la tercera fase será la venta para el público general. Recordemos que el Racing a día de hoy tiene 18.001 abonados, es decir, no se va a poder aumentar en gran medida la cantidad de abonos en el Racing. De hecho, se ha cubierto el cupo esta temporada, ya no hay disponibles más carnés, por lo tanto Veremos hasta qué punto el Racing también organiza esta forma de, bueno, pues entender los próximos abonos. Estamos, es muy pronto todavía, estamos en febrero, claro, pero ya nos avanzan un poco cómo va a ser. Y en el tiempo para el deporte, Cristina,
¿sí?
Pues hablaremos de diversos temas, intentaremos profundizar en ver qué es lo que le ha ocurrido a Andrés Martín, pero como curiosidad charlaremos con el presidente de la Real Sociedad Gimnástica, con Siro del Barrio, por, bueno, pues esas pequeñas quejas arbitrales que tienen desde Torrelavega con respecto a la temporada. Recuerda que está jugándose la Gimnástica, al igual que todos los equipos de la Segunda Federación de nuestro grupo, pues el no descender a Tercera Federación. Ojalá pudiéramos contar mejores cosas, Cristina, pero bueno, tanto la Gimnástica como el resto de componentes de nuestro fútbol cántabro en ese representativo nacional que es la Segunda Federación están sufriendo. Vamos a ver qué nos cuenta Siro del Barrio con esas quejas que está pronunciando acerca del comité arbitral y, bueno, conoceremos a ver cuál es su punto de vista de toda esta problemática.
Pues a las 3:25 estamos pendientes. Gracias, Alex. Contamos siempre las excelencias de los profesionales de Soinco, porque es que no se puede hablar de otra manera. Ya sabes que siguen diseñando reformas de cocinas contigo. Llevan años diseñando cocinas online y ha sido tal la aceptación recibida que mantienen ese servicio, además de, lógicamente, abrir ese habitual estudio de diseño de cocinas en Cantabria, en la calle Ruiz Tagle, número 2. En Torrelavega puedes contactar con ellos y comenzar a diseñar tu nueva cocina online en 3D gracias a cocinasoinco.es o acercarte a ese estudio y vivir esa experiencia de realidad virtual en la calle Ruiz Tagle número 2. Que suene un poquito de música.
De tristezas y de penas, lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado.
Porque con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte tengo que recordarte que este jueves 25 vacas, propuesta teatral en la Sala Pereda bajo la autoría de Maite Guerrero y en la dirección Rita Cofiño y como intérpretes Lucía Alvear, Belén Cañas y Olivia Matas, la colaboración especial de Juan Antonio Sanz, Lazos de Sangre, enfrentados al peso de los secretos en el corazón de la Cantabria rural, es la propuesta que tenemos de este nuevo montaje teatral de la compañía Rita Cofiño Producciones Escénicas, una obra original de la dramaturga Maije Guerrero. Este jueves, 7:30 de la tarde, Sala Pereda del Palacio de Festivales. Y a tu lado, un musical con Los Secretos. Este viernes, Sala Argenta, a partir de los 12 añitos, vamos a poder disfrutar de un musical sobre la banda y con la propia banda. Este viernes en el Palacio de Festivales, con Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo, Jesús Redondo, Juanjo Ramos, Santi Fernández, Techu, Altuve, Javier Orán y Cecilia Gala. En el escenario, bajo el guión y la dirección de Víctor Conde, el diseño de escenografía y el atrecho de Pizarro. Estudio es la propuesta que nos espera el viernes con el musical de Los Secretos y con la propia banda en el escenario.
Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo.
El violonchelo de Yang Guien estará presente el sábado también en la Sala Argenta bajo la propuesta que nos acercará a la Sala Argenta a las 7:30 de la tarde. Y el domingo la lírica, gracias a Javier Camerana, con el pianista Ángel Rodríguez, también en la Sala Argenta a las 7 de la tarde. El carismático tenor nos ofrece un excelente recital, Javier Camarena, reconocido por la Organización Internacional Opera Awards como cantante masculino del año, se ha posicionado como uno de los artistas más destacados y solicitados, presentándose además con un rotundo éxito en las principales casas de ópera y salas de conciertos del mundo. Este domingo estará aquí en el Palacio de Festivales.
Sí.
Te recuerdo que la Biblioteca Central acoge esa muestra del pintor Agustín de Celis, un homenaje en vida a este pintor cántabro como exponente artístico representativo de la historia cultural de nuestra región. Con el año de Agustín de Celis pretende reconocer la región en las más de 6 décadas de trayectoria artística que respaldan a De Celis. El protagonista se suma a la lista que ha celebrado ya las carreras de Pedro Sobrado, Gloria Torner, José Ramón Sánchez, Roberto Orallo e Indalecio Sobrino. De momento en la Biblioteca Central, como sabes, exposición itinerante que recorrerá Cantabria y que aquí te iremos contando. Y hablando de recorrer Cantabria, nos subimos al Peugeot de Autopalas, la nueva concesión oficial Peugeot en Cantabria. Nos está ofreciendo 8 años de garantía en toda la gama. 8 años de garantía. Realmente están seguros de lo que tienen para ofrecernos tanto respaldo. Y es que Peugeot es calidad, confianza y tranquilidad en cada kilómetro. Si visitas Autopalas, lo vas a descubrir en la avenida Parayas, zona concesionarios en Santander, y en la avenida Bilbao 109 en Torrelavega. Arrancamos en Santander nuestra ruta gastronómica. Siempre es un momento ideal para detenerse a disfrutar en los restaurantes del grupo Casa José en el barrio pesquero. La Gruta de José, La Chulilla, La Nueva Gaviota y Marisquería Casa José. Con esos pescados y mariscos, con sabor a Cantabria. Y en Barros, en los Corrales de Buelna, Casa Paulino también está deseando sorprenderte con esa carta variada para que saborees, pues, desde un cocido montañés hasta alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Además, Casa Paulino en Barros nos recuerda que disponen de un estupendo menú diario. Una gran sugerencia para todos los fines de semana la tienes en la Parrilla al Fogón. Excelente el cocido montañés que fue galardonado con el primer premio en la Ruta de los Pucheros. Además, carne de tudanca a la parrilla, pescados a la parrilla. Eso es imprescindible, reservar mesa 942-71-74-75. Casa Segis te espera en Carrejo para que disfrutes de esa carta de picoteo, carnes de tudanca, pescados salvajes y los mejores embutidos. Y el Cruz, el restaurante de Vega de Paz, nos recuerda que sigue con las 11.ª jornadas de La Matanza. Todo un homenaje para disfrutar de un rico cocido montañés y continuar con extraordinarios huevos con matanza por 18,50. Las jornadas de los calzots que siguen en el Melli de Somo y el cocido montañés que te espera un fin de semana más en La Alberuca, en Somo. Y acabamos en Pedreña recordándote que el Tronqui desea deleitarte también con esas inigualables sardinas o el besugo a la parrilla.
¿Por qué los colchones Tempur son realmente diferentes? Porque se adaptan perfectamente a su cuerpo. O porque le ayudan a descansar mejor, más tiempo y de forma más profunda. Tempur, un colchón incomparable.
Descubra en Susque Colchonerías el material que está revolucionando el descanso. Susque Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Santander. ¿Te apetece salir a cenar y no sabes dónde? Sobran los motivos para ir al restaurante La Ventana. Por su original carta de picoteo, confortables salones, fácil aparcamiento y lo mejor de todo, abren a diario de lunes a sábado. Restaurante La Ventana en Santander, 942-33-70-35.
Se dice que una vez al año, los disfraces tienen un poder especial. Abren las puertas a la aventura en Cabárceno. Del 24 al 28 de febrero, si tienes menos de 12 años, vienes disfrazado y acompañado de un adulto, entras gratis. Prepárate para un espectáculo único. Cuentos mágicos, trucos sorprendentes, malabares increíbles y mascotas espectaculares. Y si eres tarjeta amigo, un delicioso chocolate caliente con sobao te espera. Semana sin cola en Cabárceno. Salvaje y divertida. Infórmate en parquedecabárceno.com.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga. Un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas. O un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal. Más de 40 años en constante evolución.
Este mes en Cantabria Negocios, el año récord del puerto que logra registros históricos en tráfico, facturación y beneficios. Grupo Tecan, el embalaje técnico llega ahora más lejos. Rentas básicas e ingresos mínimos, las últimas barreras frente a la exclusión. Además, analizamos el alcance de los últimos cambios en la legislación que afecta a los trabajadores autónomos. Hablamos de vivienda y urbanismo con Román Sanemeterio, decano de los arquitectos cántabros. Y entramos en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Laredo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
El turismo de autocaravanas está en auge, es un hecho, no solo aquí en Cantabria, y el gobierno regional ha decidido revisar la normativa que regula este tipo de alojamientos, con el objetivo de equilibrar la creciente demanda con la sostenibilidad y el respeto al entorno. Se ha abierto un periodo de consulta pública para modificar el decreto de ordenación de los campamentos de turismo y áreas de servicio de autocaravanas. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. La polémica no ha tardado en llegar. Mientras algunos ven la oportunidad de mejorar la regulación y ampliar servicios, otros alertan sobre el impacto en el territorio y el riesgo de un crecimiento descontrolado. A esto se ha sumado el reciente acuerdo entre el Partido Popular y Vox, que permitirá el acceso de autocaravanas al Parque Natural de Ollambre, un espacio emblemático cuya protección ha sido históricamente un tema muy sensible en Cantabria. Para analizar qué implicaciones tiene todo esto, contamos hoy con Eneco Valle, presidente de la Asociación de Campings de Cantabria. Eneco, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenos días, un placer.
Muchas gracias por acompañarnos. Mira, el gobierno de Cantabria busca ordenar y regular el auge del turismo de autocaravanas con esta modificación del decreto. ¿Consideras que la normativa actual es insuficiente?
A ver, consideramos que cualquier normativa y cualquier decreto tiene que cambiar con el paso del tiempo, porque los tiempos cambian y la forma de, en este caso, de que la gente hace turismo cambia. Entonces, por eso hay que cambiar los decretos y las normas.
¿Y qué mejoras necesita?
¿Y qué mejoras necesita? Pues al final, ya no es una ampliación tanto en plazas como viene en el boletín, tanto en plazas como en cantidad de áreas de autocaravanas, sino lo que creemos nosotros es lo que hace falta es una regulación concreta, porque no vale de nada crear más áreas de autocaravanas y más plazas cuando hay terrenos en los cuales en principio están como parkings y luego se quedan a pernoctar autocaravanas. Yeah. Hay que regular que esos parkings no son áreas de autocaravanas. Entonces, lo que se puede hacer haciendo esto es crear más una problemática mayor, si cabe.
Claro, porque los campings han sido tradicionalmente el alojamiento de referencia para este tipo de turismos. ¿Cómo puede afectar esta regulación a vuestro sector? ¿Puede generar, por lo tanto, competencia desleal si se amplían las áreas de servicio sin las mismas exigencias que a los campings?
Hombre, nosotros entendemos que las áreas de autocaravana se tienen que hacer conforme a lo que marca la normativa, sea la de ahora o la que se marque posteriormente, pero tienen que ser en principio reguladas, se tiene que cobrar y tiene que cumplir unas normas. Que a nosotros nos va a afectar el aumento de plazas y bueno, pues en principio lógicamente algo sí nos afecta, pero nosotros no nos quejamos, por decirlo de alguna manera, de que se implemente el número de plazas y las áreas de autocaravanas, sino nosotros lo que venimos desde hace veintitantos años ya es que creemos que se necesita una regulación concreta de quién tiene que controlar, cómo hay que controlar, la definición de acampada, la definición de acampada turística, pues abordarlo un poquitín más en concreto, no en elaborar, o sea, en implementar plazas y áreas.
Lo que se quiere evitar es la presencia irregular de autocaravanas en lugares no habilitados. ¿Crees que la modificación de la norma lo logrará o sigue habiendo lagunas que pueden permitir situaciones no controladas?
A ver, tal y como está ahora mismo hay lagunas, como se ve. Entonces, nosotros vamos a presentar unas alegaciones para el cambio, como te decía, del decreto y de la normativa. Y nos reuniremos con el estamento que competa en el gobierno de Cantabria para proponer lo que nosotros consideramos que puede llegar a solucionar en parte el problema. Pero bueno, esto es una cosa que tendremos que hablar y que habrá que negociarlo entre las ambas partes.
El acceso de autocaravanas al Parque Natural de Ollambre, Partido Popular y Vox han pactado permitir el acceso. Hay quien lo ve como una oportunidad para potenciar el turismo, quien lo considera también una amenaza para un espacio protegido. ¿Cuál es vuestra postura?
A ver, nosotros lo consideramos como una amenaza para un espacio protegido, tanto en cuanto pues al final hay en ciertos sitios que creemos que no es que se pueda hacer un área de autocaravana, sino que no se debería de hacer nada. O sea, así de tajante. No lo mismo que un área, una urbanización, unos edificios, X, lo que sea, porque hay sitios de interés turístico que se tienen que seguir conservando, y aparte que, bueno, cuando se hace algo hay que dar calidad en los servicios y tiene que cumplir, bueno, pues que al final cumplas y protejas el medio ambiente.
Ya. Una de las preocupaciones con este tipo de turismo es el impacto en los vecinos de las zonas afectadas. ¿Cómo se puede garantizar que la presencia de autocaravanas no altere la vida local ni degrade el paisaje?
Pues a eso no te podría contestar. Porque, bueno, ahora mismo, por ejemplo, en Ollambre llevan ya unos cuantos años con una presencia descontrolada de parcelas con autocaravanas. Hay 4 o 5 parcelas, que entre esas 4 o 5 parcelas pues habrá en temporada alta unos entre 600 y 800 autocaravanas. Y claro, el controlar eso, pues es complicado. ¿Quién lo tiene que controlar? Pues es, como te decía antes, lo que tenemos que hablar y a ver si podemos llegar a una solución y encontrar el modelo y el formato.
Estáis a punto de trasladar las propuestas al Gobierno. Nos acabas de decir qué aspectos concretos vais a defender en este proceso de consulta pública.
Pues a ver, creo que primero se lo tendremos que comentar a ellos, pero bueno, una cosa que es de dominio público al final es el tema de la definición de acampada y acampada turística, y que creemos que es la principal herramienta que van a poder tener los municipios pues para poder controlar este tipo de turismo descontrolado.
Claro, porque mientras los campings deben cumplir con estrictos requisitos legales, estas áreas de autocaravanas tienen normativas mucho más flexibles, ¿verdad?
Bueno, es la normativa que hay y los servicios que se piden. Ya no es porque sean más flexibles, sino porque las áreas de autocaravana, entre comillas, que hay ahora, muchas no cumplen y otras están como parkings. Una cosa es un parking, que es para aparcar en un horario determinado, y luego un área en la cual puedes pernoctar. Y las licencias son totalmente diferentes y el uso que se da es totalmente diferente.
Eneco, ¿hacia dónde crees que debe evolucionar el modelo de campings en Cantabria? Con esto vamos terminando, para seguir siendo una opción atractiva frente a la competencia de otro tipo de alojamientos.
Pues yo creo que, como venimos trabajando hasta ahora, como te decía antes, los tiempos cambian y los clientes demandan otras cosas y otros servicios. Entonces nosotros en lo que nos enfocamos los campings de Cantabria es en, hagamos lo que hagamos, dar unos servicios de calidad acorde a los tiempos que corren. Con piscinas, con servicios para niños, con ludotecas, con bares, con restaurantes, con glampings, con mobile homes, con parcelas para autocaravanas, con luz, con agua y con desagüe, para tiendas de campaña, para caravanas, dar comodidad a nuestros clientes principalmente.
Claro, ¿cuándo arranca la temporada, por cierto?
Pues la temporada está a punto de empezar, por decirlo de alguna manera, la Semana Santa que hay ahora en abril, a mediados de abril. Pero bueno, casi todos los campings empezarán a abrir ahora en Semana Santa, un poquitín antes, a mediados de marzo.
¿Y cómo vamos de reservas?
Pues bueno, vamos que no es poco. poquito a poco. Y bueno, de momento el año va pintando bien, con algunos campings que he hablado van un poquitín por encima de las reservas del año pasado. Y bueno, esperemos que se siga manteniendo esa línea.
Estaremos muy pendientes, Eneco. Gracias, como siempre, por atender la llamada de COPE Cantabria.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
¡Atención, atención! Los sofás más baratos están en Tifón. Sofás desde solo 199 euros. Date prisa y ven antes de que se agoten. Tifón, número uno en precios en sofás. Tifón en Bezana, Torrelavega y en la recta de Eras.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Heras, en el centro neurálgico de Heras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A, por medio de aerotermia y suelo radiante. Dos últimas viviendas disponibles desde 280.000 euros. Obra iniciada.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Ahora o nunca. Llega la semana de la fiesta del sofá a MyMóvil. Hasta 50% de descuento en todos los sofás. Precios locos. Unidades limitadas. ¡Corre que se acaban! Semana de la fiesta del sofá en MyMóvil. En Bezana y en la recta de Heras.